semana de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Muy bien, amigos, aquí estamos. Hoy es miércoles 24 de abril del 2024. Pueden seguir nuestra transmisión en video, en vivo, en todas nuestras plataformas y redes sociales. FM Mundo Live. ¿Cómo queda el panorama político ecuatoriano, sobre todo en la Asamblea, con los últimos hechos que ya son de conocimiento público y después de esta consulta popular y referéndum? Lo hablamos esta mañana con Santiago Basabe, analista político. Mi querido Santiago, qué bueno tenerlo nuevamente en el programa. Buenos días y bienvenido.
Hola, Cristian, buen día con la audiencia. Bueno, yo creo que el espaldarazo que recibe el presidente en el tema de seguridad es muy importante. Si se puede hacer una comparación, que no es fácil, desde luego, en los porcentajes favorables de las consultas populares, desde la primera, que es la del ingeniero Febres Cordero en los 80s, este debe ser de los más altos, de alrededor del 70%. En algunos casos hubo un porcentaje mayor cuando el presidente Correa convocó a la consulta popular, por ejemplo, y cuando la aprobación superó el 80%. Pero en general es un porcentaje alto que me parece da cuenta de que el presidente, con todas los defectos y todos los errores en el tema de seguridad, al menos recibe un espaldarazo fuerte de parte de la población ahora mismo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad enorme, ¿no? Que esperamos como país que la pueda afrontar, la pueda asumir, y ojalá, en la medida de lo posible, esto es muy complicado que suceda, que se pare el tema de la seguridad como una política de Estado respecto al proceso electoral que inevitablemente se viene y que en el que inevitablemente también él va a ser candidato, como ya lo ha dicho.
Claro, y bueno, la lectura que al menos yo le doy a lo de la consulta popular y el referéndum es lo que todos los ecuatorianos clamamos, ¿no? Por seguridad, 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 y eso es lo que tiene que entender bien el gobierno. Estoy de acuerdo con usted, Santiago, que la responsabilidad es gigantesca del presidente hoy por hoy, después de estos resultados, porque esperamos mucho y esperamos acciones inmediatas y que podamos vivir y que podamos trabajar en paz. Muchas de las preguntas que ganaron en esta consulta tienen que ver precisamente con seguridad. Ahora, tiene que ir a la Asamblea, no es de que ya entren en vigencia automáticamente, y el panorama para el presidente en la Asamblea se vuelve complicado después de que se han roto las alianzas, los acuerdos.
Sí, es un panorama complicado, pero al mismo tiempo el presidente llega ahora a negociar a la Asamblea a través de algún emisario, seguramente algún funcionario del Ministerio de Gobierno o del Ejecutivo en general, ya no solo con una propuesta específica de leyes, sino además con una carga de votos importante tras de sí.
El espaldarazo.
Pero por supuesto, no es lo mismo una propuesta de ley del presidente de la República, cualquiera que este sea, por sí mismo, como una iniciativa del Ejecutivo, y otra es que la iniciativa venga con un respaldo ciudadano importante además. Entonces yo creo que esto va a obligar a que la agenda legislativa va a cambiar en términos de tiempos, en términos de prioridades, porque si no lo hace la Asamblea, un error político que me parece sería enorme de parte de las diferentes posiciones, de los diferentes partidos, lo que sucederá es que el presidente endosará la responsabilidad por la ausencia de política pública en seguridad a la Asamblea Nacional, y fácilmente podrá decir ante el país que no hay una cooperación de parte de la Asamblea y que esa es la razón fundamental. Entonces yo creo que esto efectivamente va a cambiar en buena medida la dinámica de la Asamblea Nacional, y ojalá sea así, y ojalá se aprueben las leyes que se necesitan, las que se necesitan. Hay otras que, por más que se aprueben, no van a cambiar mucho el escenario del país, porque, como tú bien decías, la gente lo que quiere es trabajar y vivir en paz, fundamentalmente, y en función de eso, generar otro tipo de espacios, ¿no? El propio campo laboral, ampliarlo, pero si no partimos de la seguridad, va a ser muy complicado.
Totalmente de acuerdo. ¿Tiene la obligación la Asamblea de aprobar estas leyes que ha dicho el gobierno el día de ayer, las tiene listas?
O sea, yo creo que tiene una obligación política, ¿no? Tras de esto.
Y moral también.
Popular. Absolutamente, pero a veces el tema de la moral en algunos asambleístas es una cosa ajena, ¿no?
Ah, totalmente.
Una palabra que no está dentro del disco duro de muchos de ellos. Pero sí los votos, sí los votos. Y yo creo que este es un mecanismo de presión importante que tiene la Asamblea para que se concentren estos temas. Evidentemente no implica decir que aprueben tal cual lleguen los proyectos del Ejecutivo, pero sí que hay un debate serio, un debate importante en favor del país. Ojalá, en alguna medida al menos, los resultados de la consulta sirvan para que el camino que asuma la Asamblea sea algo distinto.
Ojalá, ojalá. ¿Tienen un tiempo para hacerlo, Santiago?
Depende del tipo de ley, hay el procedimiento legislativo, hay reformas constitucionales que también se tienen que realizar. Esto tampoco va a ser muy rápido, tampoco va a ser muy rápido porque es un paquete de leyes y en general son 60 días, no son leyes fáciles, requieren discusión, requieren un debate, el segundo debate, seguramente van a recibir aportes de otros sectores del país, no es una cuestión que va a salir inmediatamente, y a eso hay que agregar otro tema que es fundamental que tengamos presente como país, y es que mejorar la seguridad cuesta muchos recursos económicos, cuesta muchísima plata, no mucha plata, muchísima plata, y en ese sentido el gobierno también tiene ahí un problema, ¿no? Tiene un déficit de caja fiscal importante, ahora en algo se va a solventar con el incremento del IVA, pero yo creo que ahí la inversión económica va a ser importante, no solo para el tema de la seguridad, sino para temas correlacionados como el tema de la creación de estas judicaturas especializadas en materia constitucional, que desde mi punto de vista es un logro importante, pero que implica también recursos económicos.
Bueno, pero supuestamente tiene el ingreso con estos tres puntos adicionales del IVA del 12 al 15% y las contribuciones, entre comillas, especiales también, que le sacaron a las empresas, a la banca y a las cooperativas, que también es bastante plata. Veamos si finalmente todo ese dinero, que es bastante, va para el tema seguridad.
Sí, y a veces el problema no es siquiera que se oriente a un tema específico, sino que se lo oriente de forma eficiente, que se lo canalice de forma eficiente, porque tú puedes poner muchos recursos y no hacer nada, y no generar nada.
Ya hemos visto.
El punto es recursos más una gestión eficiente desde el sector público, con gente capacitada, con gente que conozca del tema y que dé resultados.
Y que no se roben la plata. Ahora, el presidente la tiene complicado en la Asamblea, decíamos, Santiago, con los correístas, ya la pelea es a muerte después del tema Jorge Glass. El día de ayer, el principal del Partido Social Cristiano, Serrano, dijo que hasta aquí llegó la alianza con Construye. Entraron también ya en pugna y el gobierno, al parecer, apoya que se disuelva el movimiento Construye, liderado por María Paula Romo. Entonces, ¿con quién se queda el gobierno?
Yo creo que tiene que ser una reingeniería total en la Asamblea. Me parece que algunos espacios de acercamiento con la Revolución Ciudadana pueden existir, fundamentalmente porque está mediando una consulta popular.
¿Todavía cree usted con la Revolución Ciudadana después de todo lo que ha pasado?
Yo creo que sí, porque la Revolución Ciudadana seguramente va a leer que hay 70% en muchas de las preguntas de aceptación.
No sé.
Y seguramente va a evaluar que oponerse radicalmente, al menos en estos temas, puede generarles un impacto en términos electorales, en el proceso que está muy cerca. Entonces yo creo que hay posibilidad de negociar igual con el Partido Social Cristiano, más con el Partido Social Cristiano y más con Construye, porque esos no tienen un horizonte electoral muy claro. La Revolución Ciudadana va a tener un candidato, no sabemos quién, pero va a tener un candidato. Pero estas otras dos organizaciones políticas no tienen referentes ni actores políticos que se pueda observar.
Jan Topic ha dicho el Partido Social Cristiano que sigue siendo su carta más fuerte para las elecciones de febrero 2025.
Sí, pero Topic también ha señalado, al menos hasta hace pocos días que vi en sus redes sociales, que él estaba intentando una organización propia, autónoma, una más dentro de las más de 200 que tiene el país, pero en todo caso yo creo que para Construye y para el Partido Social Cristiano el escenario no es muy claro en el plano puramente electoral, y distanciarse abiertamente del gobierno me parece que es una jugada todavía arriesgada, pensando siempre en lo que vendrá ya para diciembre, enero, que es el proceso eleccionario.
Y parece que ha comenzado ya la etapa de los camisetazos, como se los llama.
Por supuesto, porque los camisetazos en el país prioritariamente se dan porque la ley faculta para ello. O sea, si a ti tienes un incentivo fuerte a desafiliarte o separarte de la agrupación política, porque si tú haces eso te quedas en la Asamblea y te quedas como independiente y puedes votar con los unos o con los otros. Y todos los gobiernos, no este sino todos, ven en el independiente un posible voto. Sí, en ocasiones se intercambiará por acuerdos legislativos propiamente dichos, en ocasiones se intercambiará por ideas, pero en muchos de los casos es por espacios de corrupción, eso está claro, pero está legalmente establecido.
¿El gobierno podría lograr tener más asambleístas a su favor y que se pasen a su bancada? ¿Es posible esto? Ya en algunos hemos visto que sí.
Seguramente, por supuesto que sí. Porque estos asambleístas, los que están al borde de la desafiliación o de la separación, estarán monitoreando cuál es el desempeño del gobierno y estarán monitoreando nuevamente el resultado de la consulta popular. Por eso es importante la consulta popular. Y si de la Revolución Ciudadana pudieron sacar cuatro votos, que había sido hasta ahora el partido más homogéneo, más cohesionado, donde no había de afiliaciones, pero ahora sucede, no me extrañaría que algo similar pueda pasar con otros sectores o con los partidos mucho más pequeños, ¿no? Que no son los más visibles como el Partido Social Cristiano o Construy.
¿Quién va a mover los hilos de parte del gobierno? Vemos que hay un nuevo ministro de gobierno, pero sin mayor experiencia política, ¿no?
Es una excelente pregunta. No creo que sea el ministro, porque no porque no tenga destrezas ni capacidades para sus actividades empresariales, sino porque no conoce mucho de la política. Tengo la impresión que quien seguirá manejando los hilos de la política será el viceministro Torres, que me parece es el que lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo creo que por ahí va a seguir. No creo que el ministro sea directamente el encargado de los vínculos y de los acuerdos. Sino que será esta suerte de alianza tácita que existe entre el Partido Social Cristiano, al que se pertenece el viceministro Torres, y el gobierno nacional.
¿Puede gobernar Daniel Noboa sin todos estos votos, sin estas alianzas, estos pactos que en su momento tenía para los primeros meses de gobierno?
Eventualmente sí, yo creo que eventualmente sí, porque tiene, como decía, esa gran herramienta a la mano de trasladar la responsabilidad a la Asamblea Nacional. Y en función de eso, colocar al país de su lado y plantear esta narrativa, ¿no? Yo estoy del lado del pueblo, yo estoy del lado de la seguridad, la Asamblea Nacional no me permite gestionar.
Yo le pregunto, no, porque en el caso del gobierno de Guillermo Lasso, ahí la gran excusa fue que no le dejó, ¿no? Que la Asamblea no le dejó gobernar. Y no creo que solamente fue eso, sino que el hombre era un inepto.
Sí, pero también hay cosas algo distintas. Me parece que hay sectores que se manejan con mayor cabeza fría. El tema de la comunicación, por ejemplo, me parece que ahora tiene alguien que conoce bien del tema y que entiende el país, no digo que sea en un sentido positivo o negativo necesariamente, pero sabe que el país cambia radicalmente con esos chispazos, con esas noticias que generan impacto y que te alteran la relación política del país. Y me parece que en ese sentido el gobierno ha actuado eficientemente para sus intereses. Ninguno de los escándalos, no han sido demasiados, pero escándalos que se han presentado en el gobierno han generado mucha trascendencia, porque el gobierno ha sido lo suficientemente hábil, como digo, para colocar nuevos temas frecuentemente y dispersar la atención ciudadana.
Sí, sí, sí. Están manejando bastante bien la comunicación y eso es innegable. Ahora, estamos en un año preelectoral y ya todos, y sobre todo los políticos, están pensando en las elecciones que se vienen en febrero, comenzando por el mismo presidente, y después de los resultados del día domingo, no hay duda de que se lanzará la reelección.
Sí, seguramente, y el tema de seguridad tampoco le va a alcanzar como único tema de cara a su propuesta de reelección. Yo creo que ha habido una remoción de ministros en sectores que son importantes, evidentemente, pero quizás el tema de sociales, donde hay más vacíos, más deficiencias del gobierno.
De acuerdo.
No es muy clara ni muy específica las políticas sociales que son fundamentales, no solo para reducir las desigualdades, sino también para los intereses electorales. Y yo creo que ahora mismo deberá caminar entre la seguridad, entre la crisis energética, evidentemente, porque no puedes darle al país seguridad sin luz, y estos otros temas sociales que deberán apalancar su campaña electoral.
Falta bastante, ¿no? Faltan todavía, aunque el tiempo pasa rápido, faltan 10 meses. ¿Se puede ir desgastando el presidente con todos estos temas? Si no logra, como usted dice, avances significativos, pero en serio, con el tema de la seguridad y no solamente de percepción, ¿no? De percepción. Y además, si sigue la crisis social, la crisis económica, y ahora con esto, que sin duda es una preocupación enorme el no tener fluido eléctrico, el no tener luz, el no poder cumplir con nuestras actividades y las grandes pérdidas que genera esta crisis eléctrica que al parecer en el corto plazo al menos no se va a arreglar, Santiago.
Sí, o sea, la popularidad y me parece la situación privilegiada que tiene el presidente respecto al resto de actores políticos es del día de hoy. Eso puede cambiar fácilmente en el corto plazo, desde luego. Si no hay una salida a la crisis energética pronto, eso le va a influir en la percepción ciudadana de aceptación, evidentemente. Sí, los problemas de seguridad no se reducen, al menos en alguna medida, al menos en lo que la gente ve cotidianamente, la popularidad va a empezar a descender, efectivamente. Si no hay políticas sociales que la gente observe y palpe en su cotidianidad, esa popularidad puede descender. Entonces, este escenario de ahora puede variar, efectivamente, para bien o para mal del gobierno en el corto plazo y llegar en condiciones quizás distintas a las que discutimos ahora al día mismo de la elección.
Bueno, esperemos que tengan los pies sobre la tierra y que hagan bien las cosas. Yo le quiero agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre es muy interesante e importante su análisis. Santiago Basabe, analista político, hoy en FM Mundo. Una excelente mañana y semana. Santiago, nos vemos pronto.
Gracias a ti, Cristian. Siempre un placer conversar contigo y sobre todo estar en contacto con tu dilecta audiencia. Buen día.
Muy gentil, buenos días.
Noticias, reportajes y opinión.
Cristian del Alcázar Ponce, tu afición.
El programa estelar de FM Mundo.
Tu revista positiva.